Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Confirmados los 2 años de cárcel para Francisco Granados. El Supremo mantiene la condena para el ex número 2 del PP de Madrid por el chivatazo que le dio un guardia civil cuando estaba siendo investigado por la Operación Púnica. Es la primera condena firme para Granados después de que el alto tribunal haya ratificado la que impuso la Audiencia Nacional al entender que esa revelación originó un grave daño a la investigación policial. Entre otras cosas porque le permitió adoptar algunas precauciones como, por ejemplo, ocultar 1 millón de euros en el altillo de la vivienda de sus suegros en Valdemoro, como pudo comprobarse luego en los registros judiciales. De corrupción también se ha hablado hoy en la Asamblea de Madrid. En estos términos han debatido la portavoz de Podemos, Clara Serra, y el presidente Ángel Garrido.
El caso es que ustedes hoy no pueden garantizar a los votantes que no se presentan a las elecciones de mayo dopados. Y por eso cada vez que los madrileños y las madrileñas vean un cartel o un acto o un panfleto del señor Almeida o de la señora Ayuso, se van a preguntar si lo han pagado ustedes con la caja B.
Señoría, la lista de casos por los que Podemos tiene que pedir perdón es absolutamente inacabable. Y son casos de esta legislatura, no de otras. Si usted viene aquí a hacer control de este gobierno y no de los anteriores. ¿Van a pedir ustedes perdón por el caso Open? ¿Por el caso Bicimat? ¿Van a reconocer que nos estuvo muy bien inyectar 24 millones de euros a su red clientelar de entidades y empresas afines con el dinero de todos los madrileños?
La duda era si iba a declarar o no y finalmente lo ha hecho contestando incluso a Vox. El que fuera jefe de los Mossos durante el 1 de octubre, Josep Lluís Trapero, ha declarado como testigo en el juicio del procés y ha aceptado testificar, aunque podría haberse negado por estar acusado del delito de rebelión en la Audiencia Nacional. Trapero, que ha admitido la tensión social en Cataluña, ha defendido toda su gestión, incluida la del 20 de septiembre de 2017, cuando miles de manifestantes protestaron frente a la sede del Departamento de Economía.
Hay un grupo de gente que han, el cordón, digamos, que había de voluntarios, pues se lo han saltado, y hay un grupo que se ponen delante de la brigada móvil para entorpecer su paso. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también, o de alguna botella, o algún empujón. Y evidentemente, bueno, lo de los coches, digamos.
Jueves 14 de marzo hay más noticias titulares con Elia Fernández. Cae en Madrid una de las bandas más especializadas en el robo y desguace de coches.
La Guardia Civil se ha incautado de 150 vehículos desguazados y piezas pertenecientes a más de 650 coches, todo ello valorado en más de 2 millones de euros. Hay 22 personas detenidas.
La ampliación del permiso de paternidad sigue adelante en el Congreso de los Diputados.
Los letrados de la Cámara entienden que la norma no es inconstitucional, como planteaba Ciudadanos. El decreto se podrá incluir así en la próxima reunión de la Diputación Permanente para su convalidación.
Críticas al PP por su propuesta sobre inmigrantes irregulares embarazadas.
El gobierno acusa al partido de Pablo Casado de cosificar a la mujer. El líder popular ha cargado contra los medios de comunicación, asegurando que la información es falsa y desmintiendo que proponga no expulsar a embarazadas sin papeles que entreguen a sus bebés en adopción.
Quintorra mantiene los lazos amarillos y esteladas de los edificios de la Generalitat.
Ciudadanos ha pedido a la Junta Electoral Central que traslade a la Fiscalía una posible responsabilidad penal del presidente catalán, que alega defensa de la libertad de expresión.
Y en deportes, el Real Madrid confirma el fichaje del brasileño Militao, Laura Cabrera.
Hasta el 2025 firma por 6 temporadas, defensa central de 21 años proveniente del Oporto. Será jugador a partir del próximo mes de junio del Real Madrid, internacional absoluto con la selección brasileña. Hoy tenemos cita con el baloncesto en Onda Madrid, jornada 26 de la Euroliga, a las 6 de la tarde, Kinky Real Madrid, desde las 5 y media en el 106 de la FM. Y el Barcelona será el único representante español en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Goleaba ayer 5-1 al Olympique de Lyon, junto con el Liverpool, el Manchester United, el City, el Tottenham, el Oporto, el Ajax y la Juventus. Serán los equipos que estén mañana en el sorteo de los cuartos de final de la competición europea, sorteo que se efectúa a las 12 del mediodía en Nyon.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tregua circulatoria en las vías madrileñas. No van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante normalidad en la M40 y M50.
¿Qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes también.
Hola, buenas tardes. Sin problemas importantes, pero ya con una intensidad que se incrementa en algunas vías, como por ejemplo los movimientos de salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Observamos también un tráfico algo lento, intermitente, en la zona de Príncipe de Vergara, en las proximidades a la Plaza de Cataluña y el cruce con la Avenida de Ramón y Cajal. Otro punto, pero ya dentro de la M30, que mantiene ya un tráfico más intenso en la zona próxima al Puente de Ventas en sentido sur. No obstante, en el resto de la M30, como vía importante de distribución, de momento se circula con fluidez.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea circular 1 traslada una parada en Isaac Peral, la 109 en Ezequiel Solana, las líneas 28, 113 y N6 en Avenida Marqués de Corbera y las líneas 70, 106 y N7 en Nicolás Salmerón. Ya esta noche en el Palacio de los Deportes, las líneas 30, C1, C2 y E4 modificarán sus itinerarios.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica hoy con temperaturas máximas ligeramente más elevadas. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe, aunque hemos comenzado el día con bastante frío, registros al amanecer de 4 o 5 grados en la capital, pero gran amplitud térmica. La gran diferencia que hay entre las temperaturas de noche y de día. Hoy llegaremos cerca de los 20 grados, 18, 19 en la capital. El viento de componente norte, que es el que ha hecho bajar esas temperaturas, tiende a ser bastante suave y hoy el dominio del sol de marzo ya comienza a calentar. Mañana también será una jornada bastante primaveral con registros ya por encima de los 20 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Así llegamos a las 2 de la tarde, casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de sonido.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El Supremo ha confirmado la sentencia de 2 años de cárcel para el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, por una filtración en el marco de la conocida como Operación Púnica, que originó un grave daño a la investigación policial y también un beneficio económico para el propio Granados. El alto tribunal también ha confirmado la condena para el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino y el agente de ese cuerpo en excedencia, José Luis Caro Vinagre. Informa Ángel García.
Sí, el Supremo ha confirmado así la sentencia de la Audiencia Nacional y rechaza que se hubiera violado la presunción de inocencia de los condenados. La sala considera que las filtraciones ocasionaron un grave daño a la investigación policial de la Operación Púnica y un beneficio económico para el propio Francisco Granados. Los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando un agente advirtió a Granados de que la UCO estaba actuando en pinto y vigilaba el despacho de David Marjaliza, socio de Granados. La filtración derivó en que Granados y Marjaliza adoptaran nuevas cautelas, como la retirada de la cámara de las oficinas de Marjaliza o el cambio de los lugares de reunión, dificultando así los seguimientos policiales y las grabaciones. Según la sentencia, se facilitó la desaparición de documentos y la ocultación del dinero que poseían en metálico. De hecho, Marjaliza lo llevó a una caja de seguridad de una entidad bancaria y Granados escondió casi 1 millón de euros en casa de sus suegros, algo que él mismo reconoció en su declaración ante el juez.
Parece que fue en el año 2007 o 2008 que tuve una mudanza en casa y guardé una parte en una maleta que fue el dinero que apareció en casa.
¿Conocían a los suegros?
No, mis suegros creían que había llevado ahí los pobres unos papeles.
La sentencia del Supremo confirma las condenas por delito de violación de secreto agravado en el caso del guardia civil Talamino y de delito agravado de aprovechamiento de secreto revelado por funcionario público en el caso de Granados y Caro Vinagre.
El grupo del Partido Popular sale en defensa de la candidata Díaz Ayuso. El portavoz parlamentario Enrique Osorio considera moral y también legal que el aspirante de su partido a la presidencia de la comunidad esté usando el coche del grupo para la precampaña, aunque no es ni diputada ni miembro del gobierno regional. Julio Martínez.
Lo permite la orden de concesión que lo regula, según ha explicado Osorio, después de que la cadena se haya contado que Isabel Díaz Ayuso está utilizando ese vehículo con chofer incluido para sus actos. En opinión de Osorio, este asunto no es tanta noticia y le da más importancia al uso que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace del Falcon, del CIS y del Consejo de Ministros.
Los fondos que recibe el Grupo Parlamentario Popular, como claramente dice la orden de concesión de la Asamblea de Madrid, dice que es para actuaciones políticas del grupo y también del partido.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo le ha preguntado a Díaz Ayuso si considera que su comportamiento es el mejor. Clara Serra, de Podemos, argumenta que se trata de un ejemplo más de la utilización que hace el PP de las instituciones. Y por último, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, acusa también al PP de confundir lo público con lo privado.
Es verdad que ella tiene que valorar si el comportamiento, aparte de que sea legal o no legal, esto legítimo o ilegítimo, pues si es el mejor comportamiento, pero yo prefiero también no dar lecciones a los demás de lo que tienen que hacer.
Un ejemplo más de que el Partido Popular utiliza las instituciones de todos y de todas a modo de chiringuito, como si fueran suyas. Creemos que la señora Ayuso, pues entendemos que se lleve bien y que se reivindique heredera de la señora Cifuentes y de la señora Aguirre. Una utilizaba el coche oficial para llevar sus trabajos de máster a la universidad y la otra utilizaba la acera de Gran Vía para dejar su coche.
Bueno, es que el PP demasiado a menudo confunde lo público con lo privado. Y en este caso, bueno, pues si la señora Ayuso quiere tener coche oficial, pues creo que lo más razonable es que se lo pague de su bolsillo y que no lo paguemos todos los madrileños.
Fuentes de la candidatura de Ayuso, consultadas por Europa Press, han indicado que no es un coche oficial de la Asamblea y que la candidata ha aprovechado los trayectos que hacían miembros del grupo, que a su vez son parte de su equipo. A medida que la campaña electoral se intensifique y aumenten los actos, Díaz Ayuso contará, dicen, con un vehículo a plena disposición para ella, facilitado por el partido.
Contaminación, igualdad y corrupción, estos son algunos de los asuntos de los que se ha hablado hoy en la Asamblea de Madrid, con los habituales reproches entre los grupos parlamentarios durante la sesión de control al Gobierno. Podemos ha exigido al PP que pida perdón por lo robado a manos llenas, dicen, y el presidente Garrido ha contraatacado, entre otros argumentos, con la beca Black del candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón. José Frutos, Asamblea de Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ese ha sido el momento más tenso de la sesión de control. La portavoz de Podemos, Clara Serra, preguntaba al presidente Garrido si su gobierno va a pedir perdón a la sociedad madrileña por los casos de corrupción de las últimas décadas relacionados con el PP.
El caso es que ustedes hoy no pueden garantizar a los votantes
que no se presentan a las elecciones de mayo dopados. Y por eso cada vez que los madrileños y las madrileñas vean un cartel o un acto o un panfleto del señor Almeida o de la señora Ayuso, se van a preguntar si lo han pagado ustedes con la caja B.
Ustedes se van a presentar también como suelen hacer, con condenados en sus listas. Lo que nosotros no vamos a hacer jamás, señoría, es presentar a una asesina en unas listas electorales, jamás y bajo ningún concepto. Esa es su forma de entender la política. Gracias, presidente.
La contaminación también ha aparecido en la sesión de preguntas al presidente. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, reclamaba un protocolo único en la región después de haberse disparado los niveles de polución.
Se han superado los límites permitidos por la legislación europea en materia de calidad del aire. 9 años consecutivos. No solamente Carmena lo ha incumplido, sino también la señora Botella. En este año 2019, en los primeros 36 días del año, ya se han cumplido los límites máximos autorizados para todo el año.
Pero hombre, ya que asuman las estrategias de Podemos criticando la política de medioambiental de la comunidad, creo honestamente que es un acto casi de desesperación electoral.
Y el socialista Ángel Gabilondo interrogaba sobre las políticas de erradicación de la pobreza.
El 23 de julio de 2015 vivíamos en una región donde la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social era del 20,5% según datos del INE. Y hoy no hemos mejorado en absoluto, ya que es 20,6%.
Lo que sí que igual, sí que también es cierto, es la insistencia en describir una situación que yo creo que es absolutamente alejada de la realidad y defender un modelo que yo creo que ha fracasado también, que es el modelo socialista y que sí que ahonda en las diferencias sociales.
Se ha creado, añadía Garrido, 380.000 empleos durante esta legislatura.
El Pleno además ha aprobado el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la presencia de amianto en el metro, un documento con el voto particular del PP manifestando su rechazo a las conclusiones en el que se denuncia la incapacidad, la negligencia y también el ocultamiento de la compañía en la gestión de este asunto, Pepe, desde hace más de 2 décadas.
Así es, otro tenso debate el que acabamos de vivir. Insistencia de la oposición para que el PP asuma responsabilidades por la presencia de amianto en el metro. Y es que el dictamen de la comisión habla de negligencia, ocultación y también de desprotección a los trabajadores durante casi 3 décadas, incluida esta legislatura, por la exposición al material cancerígeno. Juan Rubio, Ciudadanos, Alberto Oliver, Podemos, Vicente Biondi, PSOE.
No se puede tener esta cadena de despropósitos continuados de incumplimientos de la ley. Les pido que asuman sus responsabilidades. Les pido que sean serios.
Por desgracia, habrá gente en salga a esta tribuna a criticar el dictamen, que son los mismos que siguen diciendo que el 11M fue ETA.
Creo que por respeto a las personas, a sus familiares, alguien de ustedes debería decir ya una palabra que no se le ha oído a ningún miembro del Gobierno ni de Metro, que es perdón.
Los populares insistían en que los responsables actuales del metro actuaron con buena fe y con arreglo a los datos disponibles. Recuerdan, eso sí, que la primera referencia en esta asamblea al amianto en el metro se hizo en 1992 durante el gobierno del socialista Leguina, José Luis Fernández Quejo.
Porque a lo mejor si él hubiera arrancado en ese momento, si él hubiera hecho lo que se le dijo en esta asamblea, en esta tribuna, a lo mejor esto no hubiera pasado. ¿Usted le ha dicho que pida perdón al señor Leguina o a su consejero?
El dictamen aprobado hoy supone que se lleven las conclusiones a la Fiscalía. En la tribuna de invitados, la viuda de uno de los dos fallecidos a causa del amianto. Y en la calle, trabajadores concentrados y satisfechos con el dictamen.
La ley de apoyo a la maternidad que el PP quiere aprobar si llega al gobierno y que, entre otras cosas, propone que las mujeres inmigrantes que están en situación irregular y vayan a dar a un hijo en adopción no puedan ser expulsadas, está generando una gran controversia también en Madrid, Julio César Cobos.
El PP defiende que se trata de una medida que se aplica en la Comunidad de Madrid y que el partido quiere ampliar al ámbito nacional. Su objetivo es evitar, por razones humanitarias, que se utilicen datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar un expediente de expulsión. En ningún caso, dicen, proponen no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen a sus hijos en adopción, algo que tachan de literalmente una barbaridad. Pues bien, el portavoz del Grupo Popular, Enrique Osorio, no se ha mostrado muy explícito sobre esta propuesta de su partido.
He visto un comunicado del partido que dice que no es nuestra esa propuesta y por tanto no puedo aclararlo, sinceramente.
El resto de la oposición ha exigido al PP que aclare la medida. Escuchamos ahora a Ángel Gabilondo por el PSOE, a Ignacio Aguado de Ciudadanos y Clara Serra de Podemos.
No es una cosa que me haya gustado en absoluto y me parece que hay que explicarla bien. Y me parece que incluso explicándola bien va a sonar bastante mal.
Parece que están demasiado obsesionados con hacer propuestas y más propuestas y en algunos casos como esta, pues no suena demasiado bien. Pero insisto, no conozco el detalle de la propuesta y por lo tanto no puedo opinar sobre ello.
Creo que el resto de mujeres de otros partidos deberíamos apoyar a toda mujer que levante la voz dentro del Partido Popular y creo que en ningún caso se defiende la maternidad contra las madres. ¿Qué tipo de defensa de la maternidad es esa que se hace contra las madres?
Más cosas. La diputada regional y candidata a las primarias de Podemos para presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, ha dicho hoy que está dispuesta a ceder para buscar formas de llegar a formar una candidatura unitaria con Izquierda Unida. Así lo ha indicado durante la presentación de su lista en el Círculo de Bellas Artes de Madrid esta mañana, un proceso que se va a cerrar el domingo y del que saldrá el nombre definitivo.
Hago un llamamiento a los compañeros de Izquierda Unida a que asumamos la responsabilidad y no perdamos la oportunidad de impedir que haya un gobierno de derechas con la extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Yo soy consciente de que si vamos juntos y juntas a estas elecciones vamos a avanzar hacia un modelo de transformación en la Comunidad de Madrid y sobre todo que vamos a llegar muchísimo más lejos.
Y ahora sobre la vida política municipal, el candidato socialista a la alcaldía de la capital, Pepo Hernández, ha mantenido hoy su primer contacto con el grupo municipal, donde ha confirmado que la lista oficial no se va a conocer hasta finales de mes y que llevará, como no, la huella socialista. Lo que sí tiene claro es que si es alcalde, mejorará Madrid Central y ampliará otras medidas contra la contaminación al resto de la ciudad. Mar García.
No se trata solo de más Madrid Central, así defiende el candidato socialista Pepu Hernández, que es una buena medida, mejorable pero insuficiente, porque la contaminación no es solo patrimonio del centro ni del tráfico.
Pero creo que es una buena medida que se ha tomado. Creo que puede mejorarse en muchos sentidos. Creo que hay que seguir actuando en esa línea, pero no solo en esa línea para hacer más Madrid Central y otros Madrid Centrales. Hay problemas de contaminación en otros muchos sitios en Madrid y tenemos que hablar de la descarbonización, que es necesaria también de Madrid Central, ¿no? Que no solamente es, y es el mayor problema, el del tráfico, pero también contamina en otras cosas.
Encuentro con los concejales socialistas donde nos ha contado que busca un equipo con talento, con la huella de las siglas socialistas.
Es huella Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es una fuerza tremenda por experiencia, por conocimientos, por voluntad política, y yo creo que eso va a ser muy importante. A partir de ahí, bueno, los nombres no serán tan importantes en ese sentido, pero sí serán también, pues bueno, qué es lo que necesitan los ciudadanos. Y los nombres de los ciudadanos no los conoceremos todos, pero sí sabremos más o menos lo que piensan.
El candidato socialista a la alcaldía se deja querer por Carmena y no cierra la puerta a ningún acuerdo postelectoral con nadie.
Nos estamos planteando el tratar de gobernar en Madrid y por supuesto que estaremos encantados, porque lo sabemos, de recibir los apoyos necesarios. No, yo no planteo barreras, no planteo líneas, me gustaría tener una ciudad muchísimo más abierta, más inclusiva en todos los aspectos y por lo tanto también en mi política.
Dispuesto Pepo Hernández a romper la lista cremallera, a contar con más mujeres, este sábado participa en un acto de precampaña en Madrid con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez.
Y entre tanto, el candidato del PP, también a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha visitado la planta de fabricación de vehículos del grupo PSA en Villaverde. Allí se ha comprometido a aprobar un paquete de ayudas para que se adquieran vehículos más ecológicos y también para renovar otros focos de contaminación como son las calderas Eva Prat.
Dice José Luis Martínez Almeida que el modelo de movilidad del PP no se basa en la prohibición, sino en los incentivos de las administraciones públicas para que los ciudadanos tengan vehículos más sostenibles.
Estamos todavía estudiando lo que es un pack de medidas que va a tener un carácter integral, porque efectivamente va a ir a incentivos para la renovación de vehículos, pero también va a ir a otro foco de contaminación que es importante, como son las calderas en la ciudad de Madrid. Para nosotros es imprescindible establecer una línea de ayudas para la sustitución de calderas de carbón, de calderas de gasóleo que todavía existen en la ciudad de Madrid.
El candidato popular al ayuntamiento ha recordado que factorías como la del grupo PSA en Villaverde son también un laboratorio de ideas sobre movilidad urbana sostenible.
Las emisiones contaminantes se han reducido un 38% en la zona de Madrid Central, según un estudio de la Universidad Politécnica que publica hoy El País. La estimación está basada en los datos de tráfico que maneja el Ayuntamiento de Madrid, combinados con el tipo de vehículos que atraviesan esta gran APR, gracias a las cámaras que registran las matrículas de todos los los coches. Son datos de diciembre y especialmente llamativo es el descenso de las emisiones en la estación de la Plaza del Carmen, que es la única que está dentro de Madrid Central. José Luis Urgel.
La reducción de emisiones en toda la ciudad de Madrid ha sido del 9% para gases contaminantes y del 2% para el CO2 durante el primer mes de la medida. Destaca el caso de la Plaza del Carmen, ya que la contaminación se ha reducido en casi un 9% respecto a la media histórica. Ha pasado de estar entre las tres peores estaciones de la capital a situarse entre las cinco mejores. Desde Ecologistas en Acción se muestran sorprendidos ante un resultado tan positivo y abogan por extender el radio de actuación. Juan Bárcena es su portavoz.
Pero yo creo que está siendo mejor de lo que esperábamos, teniendo en cuenta además que todavía no se ha implementado totalmente esta medida, que por ejemplo todavía no se están poniendo multas. O sea, pensábamos que iba a ser más progresivo y se ha notado desde el primer día. Claro, a partir de aquí nosotros lo que decimos es que si esta medida ha resultado exitosa, pues lo que hay que hacer es irla extendiendo a más partes de la ciudad.
A partir de este sábado se multará a los conductores que accedan al área de bajas emisiones sin permiso, sanciones de 90 euros. Hasta ahora se enviaba una carta informativa a quienes incumplían la norma.
Los vecinos del barrio madrileño de Chueca consideran que, en contra de lo que se dijo, la alcaldesa Carmena no ha parado el controvertido proyecto para remodelar la plaza de Pedro Cerolo ante las protestas de los residentes. La asociación vecinal afirma que la licitación sigue abierta en la plataforma de contratación del Estado. Julio César Cobos.
Los vecinos de Chueca siguen esperando una respuesta desde el pasado lunes, tanto del concejal de Centro, Jorge García Castaño, como de Manuela Carmena, para saber si definitivamente se paraliza el proyecto municipal de la Plaza Cerolo. Ya se han recogido más de 1.500 firmas para frenar este proyecto, que a juicio de los vecinos esconde fines comerciales y que pueda convertir a esta plaza en un botellódromo, según Esteban Benito, portavoz de los vecinos de Chueca.
Pues mira, hay intereses comerciales, claramente, de empresarios en convertir la plaza en un espacio para hacer todo tipo de eventos y eventos lucrativos, claramente. Y de ahí viene la transformación de la plaza en una especie de anfiteatro.
Sería un anfiteatro para conciertos con ruido permanente, eliminando de la plaza la zona de juegos infantiles. En suma, una remodelación que los vecinos piensan que se puede parar de otra forma y con las próximas elecciones.
Y una última para pararlo son las urnas, es decir, votando un gobierno municipal de otro sitio, ¿no? Cambiando el gobierno. Esa sería la opción extrema.
Este sábado habrá una concentración a las 12 del mediodía para seguir buscando alternativas a la Plaza Cerolo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Operación de la Guardia Civil contra una banda especializada en el robo de vehículos que desguazaban luego para vender sus piezas. Los agentes han recuperado material valorado en más de 2 millones de euros. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
Se trata de la operación Olivum, en la que se ha detenido 22 personas con edades comprendidas entre los 24 y los 70 años, todos ellos con múltiples antecedentes. En concreto, los ladrones robaban vehículos de la periferia de Madrid y después los despiezaban para distribuir los recambios a través de empresas de mensajería, a talleres, compraventas y centros autorizados del sector del automóvil. De esta manera intentaban dar una salida legal a las piezas que habían sido robadas. Se calcula que la banda comenzó a actuar en 2014 y que las piezas pertenecen a al menos 150 vehículos sustraídos de todas las marcas, algunas de ellas de alta gama. Sin embargo, la investigación sigue su curso y no se descarta que la cifra aumente considerablemente. Benito Monzón es el teniente coronel jefe del sector de tráfico.
Les hemos atribuido supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, robo continuado de vehículos a motor, falsedad documental, estafa y receptación.
Desde la Guardia Civil apuntan que los vehículos y las piezas se sustraían en Madrid, aunque después se repartían por todo el país, especialmente en Lérida, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid, aunque también llegaron a otros países como Andorra, Francia, Alemania, Suecia y Suiza.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Herederos de la mejor psicodelia y del pop de los 90, Temple es una de las bandas imprescindibles del Reino Unido que esta noche van a actuar en La Riviera en un show compartido con Quentin Gas y Los Cíngaros.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La duda era si iba a declarar o no. Finalmente lo ha hecho contestando incluso a Vox. El que fuera jefe de los Mossos durante el 1 de octubre, Josep Lluís Trapero, ha declarado como testigo en el juicio del procés y ha aceptado testificar, aunque podría haberse negado por estar acusado del delito de rebelión en la Audiencia Nacional. Trapero, que ha admitido la tensión social en Cataluña, ha defendido toda su gestión, incluida la del 20 de septiembre de 2017, cuando miles de manifestantes protestaron frente a la sede del Departamento de Economía.
Hay un grupo de gente que han, el cordón, digamos, que había de voluntarios, pues se lo han saltado, y hay un grupo que se ponen delante de la Brigada Móvil para entorpecer su paso. Y ahí hay algún tipo de lanzamiento también, o de alguna botella, o algún empujón. Y evidentemente, bueno, lo de los coches, digamos.
Confirmados los dos años de cárcel para Francisco Granados, el Tribunal Supremo mantiene la condena para el ex número 2 del PP de Madrid por el chivatazo que le dio un guardia civil cuando estaba siendo investigado por la Operación Púnica. Es la primera condena firme para Granados después de que el alto tribunal haya ratificado la que le impuso la Audiencia Nacional al entender que esta revelación originó un grave daño a la investigación policial. De corrupción también se ha hablado hoy en la Asamblea de Madrid. En estos términos han debatido la portavoz de Podemos, Clara Serra, y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
El caso es que ustedes hoy no pueden garantizar a los votantes que no se presentan a las elecciones de mayo dopados. Y por eso cada vez que los madrileños y las madrileñas vean un cartel o un acto o un panfleto del señor Almeida o de la señora Ayuso, se van a preguntar si lo han pagado ustedes con la caja B.
En teoría, la lista de casos por los que Podemos tiene que pedir perdón es absolutamente inacabable. Y son casos de esta legislatura, no de otras. Si usted viene aquí a hacer control de este gobierno y no de los anteriores. ¿Van a pedir ustedes perdón por el caso Open? ¿Por el caso Vicimar? ¿Van a reconocer que nos estuvo muy bien inyectar 24 millones de euros a su red clientelar de entidades y empresas afines con el dinero de todos los madrileños?
Jueves 14 de marzo hay más noticias titulares con Elia Fernández. Ciudadanos lleva a Quintorra a la Junta Electoral Central por mantener los símbolos separatistas.
En contra de la orden del organismo electoral, la formación naranja además no descarta querellarse contra el presidente catalán, que alega defensa de la libertad de expresión.
La ampliación del permiso de paternidad no es inconstitucional.
Así lo entienden los letrados del Congreso de los Diputados, por lo que el decreto del Gobierno se podrá incluir en la próxima reunión de la Diputación Permanente para su convalidación.
Pablo Casado niega que proponga no expulsar a embarazadas sin papeles que entreguen a sus bebés en adopción.
El líder del Partido Popular carga contra los medios de comunicación y dice ser víctima de una noticia falsa. El gobierno califica la medida de chantaje y le acusa de cosificar a la mujer.
Golpe a una de las bandas más especializadas en el robo y desguace de vehículos.
Hay 22 personas detenidas. La Guardia Civil se ha incautado de 150 coches desguazados y piezas pertenecientes a más de 650 vehículos, todo valorado en más de 2 millones de euros.
Onda Madrid, área de servicio público.
Había tranquilidad circulatoria hace media hora en las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal seguimos? DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues se acabó la calma. A esta hora ya van a encontrar, eso sí, leves retenciones en la entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras, y también se complica ya la M40 en los tramos habituales, especialmente en la zona de Coslada, sentido A3, y Villaverde en ambos sentidos. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
¿Y qué tal? ¿Qué está pasando en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos con la M30, con esa vía importante de distribución que mantiene desde la anterior conexión. Ya informábamos de un tráfico que se incrementa y ya es algo más lento. El recorrido entre el puente de Ramón y Cajadas en sentido sur, podemos hablar de normalidad en la parte norte, en concreto en la zona del nudo de Manoteras, avenida de Burgos, M30, no hay ninguna dificultad, el tráfico es totalmente fluido. Donde sí hay problemas es en la avenida de la Albufera, en el tramo final de la avenida de la Albufera, próximo al cruce de la M40. Hay obras que cortan varios carriles en sentido centro-ciudad y en esa zona de la avenida de la Albufera en estos momentos hay retenciones.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes, el sol dominando en el cielo de la región, muy pocas nubes y el viento aflojando, por tanto las temperaturas máximas en ascenso a primeras horas de esta tarde, es fácil que lleguemos a valores cercanos a los 20 grados, 18, 19 en la capital y cerca de los 20 en zonas del sur. Mañana será una situación muy parecida a la de hoy, con cielos prácticamente despejados y con máximas que siguen al alza, siguen subiendo valores que podríamos estar en el entorno de los 22-23 grados en el centro y sur de la región.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Pasan 36 minutos de las 2 de la tarde, ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El juicio del Procés en el Tribunal Supremo tiene hoy un protagonista indiscutible, el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Había dudas sobre si declararía o no, lo está haciendo y además manifestando extremos importantes como que el ex consejero de Interior, Joaquín Forn, fue un irresponsable al asegurar que los Mossos permitirían el referéndum ilegal del 1 de octubre. Trapero ha salpicado su comparecencia con una cerrada defensa del cuerpo policial, comparecencia que se ha cortado en un momento muy interesante. Cuéntanos, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Con mucha seguridad y aplomo está respondiendo el mayor Trapero. Ha dicho sentirse preocupado por la situación, incómodo ante la deriva política que se vive en Cataluña, y ha calificado de irresponsable al exconseller de Interior, Joaquín Forn, cuando en una declaración pública aseguró eso, que los Mossos de Escuadra permitirían el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría, no le puedo decir otra cosa.
Reconoce que se pudo exceder cuando planteó reticencias a la coordinación del coronel Pérez de los Cobos. No lo veía el más adecuado, pero en cualquier caso acató la decisión.
No, una cosa es expresar que de sobre una decisión, Pues pensaba que no era la persona oportuna, que no venía del mundo operativo, que teníamos miles de experiencias entre los tres cuerpos para coordinarnos. Y otra muy diferente es no aceptar una orden de la Fiscalía. Y eso no se dio en ningún momento.
Ha defendido la actuación de los Mossos de Escuadra y el dispositivo planteado el día de la consulta. Hicieron, asegura, lo que pudieron.
El dispositivo que el COS de Mossos planteó, no yo, el COS de Mossos, diseñado por sus mandos en el marco de un dispositivo conjunto con los otros cuerpos, no tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales, mandamiento judicial y de la Fiscalía, ninguna otra. ¿Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados? Sí, hubo los que pudimos hacer entre todos.
En cuanto a la salida de la secretaria judicial de la Consejería de Economía, el 20S se dispuso una forma segura de hacerlo, encapsulada entre agentes de paisano y dos cordones de seguridad. Esa organización se deshizo porque se alargaba el trabajo que estaba haciendo dentro de la comitiva y finalmente la secretaria salió por la azotea ante la falta de tiempo de volver a preparar esa organización. La declaración de Trapero se ha interrumpido justo cuando la Fiscalía iba a comenzar a preguntar por las reuniones con el gobierno de Puigdemont, donde se le habría advertido de la escalada de violencia. A las 4 se reanuda Trapero, seguirá respondiendo.
Gracias, Lupe. Continúa, entre tanto, la polémica, la controversia tras la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de las instituciones públicas de Cataluña. Los Mossos y la Guardia Urbana de Barcelona han identificado a 5 personas que esta madrugada han descolgado un lazo que hay en la fachada del ayuntamiento. Los agentes les han arrebatado la pancarta que ha vuelto a ser colocada por el consistorio, ya que, según explican, no han recibido ningún requerimiento oficial. Y todo esto después de que ayer, recordamos, el presidente Torra anunciara que va a mantener también el lazo amarillo en el Palau de la Generalitat. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Esta madrugada un grupo de encapuchados ha intentado retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona. La lona ha acabado rota. Lo han hecho aunque la Junta Electoral no prohíbe al Ayuntamiento tener este símbolo en la fachada, sino que lo prohíbe de los edificios de la Generalitat. En todo caso, ahora la GEC ha de decidir qué cartas tomar. Lo más probable, entre 300 a 3.000 euros e incluso podría acabar con la inhabilitación de Quim Torra. Se tiene que esperar a la resolución. En todo caso, los lazos amarillos de momento seguirán.
Ciudadanos ya ha pedido a la Junta Electoral Central que obligue a los Mossos y, en su defecto, a las fuerzas de seguridad del Estado a retirar esos símbolos a favor de los presos y de la independencia y que traslade a la Fiscalía la posible responsabilidad penal del presidente Torra. El dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, defiende que los ciudadanos pueden arrancar los símbolos de los edificios públicos y se pregunta si la alcaldesa Ada Colau ha dado la orden a la Guardia Urbana para evitarlo. El presidente Torra lamenta, por su parte, el clima de confrontación que, a su juicio, está creando el Partido Naranja.
Pues mire, tengo muchísimo interés en saber si la señora Colau ha transmitido órdenes a la Guardia Urbana para que se impida la retirada de simbología ilegal, para proteger la presencia de simbología ilegal.
Lo lamento muchísimo, porque este país ha hecho de los valores de la democracia, de los valores de la justicia y del valor de la no violencia su razón de ser. A Ciudadanos le pido que respete los valores esenciales de este pueblo, que deje de crispar, que deje de denunciar, que haga política.
Que deje de denunciar, que faci política.
En el Congreso de los Diputados, Ciudadanos ha recibido hoy la negativa de los letrados de la Cámara para paralizar el decreto del Gobierno que plantea ampliar los permisos de paternidad a 8 semanas. El informe es claro y va en consonancia con lo que ya adelantaron ayer en la reunión ordinaria de la mesa. Sin embargo, tanto Ciudadanos como el Partido Popular consideran que es necesario hacer estas aclaraciones. Desde el PSOE se exige una disculpa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El portavoz socialista Rafael Simancas exige a Ciudadanos que se disculpe por crear inseguridad en la ciudadanía.
Han generado inseguridad, han generado zozobra y merecen una disculpa por parte de Ciudadanos.
El diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero de la mesa, Ignacio Prendes, se defiende. No se puede decir que la petición del informe haya retrasado la tramitación del decreto y se felicita además por haber dado un toque de atención al Gobierno.
Yo creo que de todo esto lo que queda muy claro y muy puesto de manifiesto es que ni siquiera el gobierno de Pedro Sánchez puede hurtarle la capacidad legislativa a quien la tiene constitucionalmente atribuida, que es a las Cortes Generales.
El decreto seguirá, por tanto, su curso a la espera de que la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, convoque la Diputación Permanente antes de que el día 6 de abril decaiga la ampliación del permiso de paternidad que entrará en vigor el día 1.
En cuanto a la otra controversia del día, Pablo Casado se siente víctima de una noticia falsa al atribuirle la medida de blindar la estancia en España de mujeres inmigrantes embarazadas que ofrezcan a su bebé en adopción. El líder del PP ha negado que haya hecho esa propuesta. La oposición ha cargado contra él. Flor Carazo.
Pablo Casado ha calificado de barbaridad que se le atribuya querer blindar a las inmigrantes irregulares si entregan su hijo en adopción. El presidente popular ha dicho que se trata de una noticia falsa, que se publicó por error en un medio de comunicación y que fue corregido posteriormente. Ha aclarado que en su plan de apoyo a la maternidad apuesta por garantizar la confidencialidad de las madres que decidan dar a sus hijos en adopción.
Una fake news en la cual yo me siento víctima porque antes de político soy persona. ¿Qué es lo que propone el Partido Popular desde hace 10 años en sus autonomías? Que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos si estuvieran regularizadas o no.
Casado ha pedido responsabilidad a la oposición, que ha arremetido contra él por esta noticia. Escuchamos a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y al portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta.
Me parece un retroceso hasta el túnel del, por el túnel del tiempo. Yo creo que es un asunto de consideración de derechos humanos y la dignidad de las personas, independientemente de dónde sean, de dónde vivan.
¿Sabe qué pasa? Que cuando un partido u otro se dedica a tener ocurrencias en época preelectoral, lo mejor que podemos hacer los otros es callar con una cierta misericordia, ¿no?
También ha habido rechazo por parte de los sindicatos y de las asociaciones de inmigrantes.
UGT y Comisiones Obreras cierran la legislatura con decepción al no haberse modificado ni la reforma laboral ni tampoco la revalorización de las pensiones. Sus máximos responsables recuerdan al gobierno de Sánchez que aún queda tiempo para iniciar los trámites de reforma de ambas normas, siempre y cuando, claro, el gobierno tenga la voluntad para ello. Pablo López.
Tanto Pepe Álvarez como Unai Zordo resumen el sentir de ambas centrales sindicales.
El balance que hacemos las organizaciones sindicales es un balance que tiene nubes y sombras, pero sobre todo tiene falta de diálogo social.
Nos sentimos profundamente decepcionados en este momento de que ni la reforma laboral ni la reforma de pensiones se hayan visto hasta el día de hoy modificadas en una sola coma ni en un solo punto.
Ambos sindicatos ponen en valor la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, la subida del salario mínimo, la ampliación del permiso de paternidad. Critican al gobierno no haber tenido valentía de plantear la reforma de los aspectos más lesivos de la última reforma laboral o de desterrar de forma definitiva las normas de revalorización de las pensiones que hasta el momento solo están suspendidas. Para los sindicatos también acusan a la oposición, critican la actitud de Ciudadanos y de Partido Popular al bloquear reformas legislativas en la mesa del Congreso y la falta de colaboración de los grupos que apoyaron la moción de censura. Insta al gobierno a iniciar las reformas para que los grupos parlamentarios se vean forzados a posicionarse.
La Cámara de los Comunes británica vuelve a votar hoy un aplazamiento del divorcio con la Unión Europea después de que ayer los diputados rechazaran por la mínima que el Reino Unido se marche de forma abrupta. La primera ministra Theresa May ha presentado una moción que contempla un retraso de 3 meses en la ruptura británica siempre que el Reino Unido apruebe un acuerdo de salida antes del 20 de marzo. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Buenas tardes. El Reino Unido vuelve a mirar esta tarde con atención a su Parlamento, tercera votación decisiva de la semana y seguramente no la última. Hacia las 6 de la tarde, hora española, está previsto que se vote la moción presentada por el Gobierno para solicitar a Bruselas la extensión del artículo 50 o, lo que es lo mismo, parar el reloj del Brexit. El resultado parece claro, saldrá adelante. Falta por saber lo más importante, por cuánto tiempo y sobre todo para qué. Y ahí es donde ya están empezando a funcionar las estrategias. La de Theresa May se la ha puesto en bandeja el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, seguramente sin querer, al proponer a sus socios una prórroga larga de un año para que los británicos se lo piensen mejor. Esta propuesta tiene la dificultad, entre otras, de la necesidad de que los británicos participen en las elecciones europeas, algo difícil de digerir para muchos cuando ya se veían con los dos pies fuera desde hace tiempo. Además, esa propuesta le ha servido a May para amenazar a los suyos con un Brexit encallado durante años. Y frente a ese panorama, piensa May, solo queda la salida digna de apoyar su acuerdo. Un acuerdo que, pese a las dos humillantes derrotas de las pasadas semanas, es muy probable que el 20 de marzo esté de nuevo encima de la mesa. Los rumores de las últimas horas y el sentido común, si es que existe en este proceso, hace pensar que los euroescépticos conservadores y los norirlandeses esta vez se lo pensarán mejor antes de ver cómo su Brexit desaparece.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica regional y local para contarles que el PSOE de Móstoles continúa sin lista para las próximas elecciones municipales. La Ejecutiva de Madrid no ha podido aprobar la selección por la dimisión en bloque de varios de los candidatos. María Martínez de Mora.
10 miembros de la agrupación socialista de Móstoles renuncian a formar parte de las listas del partido en las próximas elecciones municipales. De esas 10 personas, 5 figuraban como candidatos, entre ellos el actual concejal de Hacienda, Javier Gómez, que ocupaba el puesto 16. Una posición que, según fuentes del partido, han confirmado a Onda Madrid, ha respetado la votación de la militancia en las primarias, las primeras del Partido Socialista en este municipio. De ese proceso ha salido como número 2 el actual secretario general del PSOE en Móstoles, Alex Martín, y varios miembros de confianza de la alcaldesa, como por ejemplo Rebeca Prieto o David Muñoz. Con la renuncia de los 5 candidatos, la Ejecutiva de Madrid ha dado de plazo hasta el próximo lunes a las 12 para que el PSOE de Móstoles presente la lista definitiva.
Y algo contamos también sobre las movilizaciones en el corredor del Henares, con manifestaciones en Alcalá y charlas informativas en Villalbilla y Loeches, organizadas por la asociación No Macro Vertedero, Sí Residuos Cero, contra la planta que se tiene que construir cuanto antes en Loeches para llevar la gestión de residuos, tras estar ya casi al límite ese vertedero. Esther Bernabé.
Se niegan a que empiece a funcionar este tipo de planta porque consideran que seguirá habiendo incineración. Por eso cuentan con Fernando Palacios, miembro del CSIC, que será el encargado de impartir charlas sobre los aspectos nocivos para la salud que aseguran genera esta incineración de residuos. Julio San Fernando es portavoz de la plataforma Macrovertedero No.
Nuestra intención es paliar la medida que podamos la desinformación a la que se ha sometido a la ciudadanía de los pueblos que conforman la Mancomunidad del Este. Y de esta manera, pues creemos que trayendo a la persona posiblemente más autorizada para hablar de esto, pues vamos a intentar que los vecinos tengan acceso a esta información, cosa que desde los partidos políticos y las instituciones no se les ha dado opción.
Mañana la charla será en Loeches y también habrá otra en Villalbilla, e incluso algunos vecinos tienen previsto movilizarse hoy en Alcalá de Henares.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Felipe. Empezamos hablando de Eder Militao, porque el Real Madrid ha hecho oficial ya su fichaje. El jugador brasileño de tan solo 21 años, internacional absoluto con la selección brasileña, procedente de Oporto, firma hasta 2025, es decir, firma por 6 temporadas. El Real Madrid ha hecho efectivo el pago de su cláusula de rescisión, que asciende a 50 millones de euros. Será jugador del Real Madrid a partir del próximo mes de junio. El próximo compromiso para el Real Madrid será el de este sábado en la Liga ante el Celta, en el redebut de Zinedine Zidane en el banquillo. No va a poder contar con Vinicius, Carvajal, Llorente y Lucas Vázquez, todos por lesión, ni con Casemiro, que está sancionado. El Atlético de Madrid también sigue preparando su partido ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Diego Costa apunta a su regreso a la cita de este partido de Liga, mientras que Simeone cuenta con las bajas de Savic y Arias. El Barcelona, por su parte, será el único representante español en los cuartos de final de la Liga de Campeones. No hubo lugar para las sorpresas ayer en el Nou Camp, goleada 5-1 al Olympique de Lyon para sellar su pase a cuartos. Messi, una vez más, con 2 goles y 2 asistencias, fue el mejor de su equipo. Sobre los posibles rivales en cuartos, el argentino se mostró impresionado por el potencial de la Juve y de su eterno rival en el campo, Cristiano Ronaldo.
Cristiano y la Juventus fue impresionante, fue una gran sorpresa, porque pensé que el Atlético iba a ser más fuerte, pero la Juventus lo pasó por arriba, tiene mucho potencial y además Cristiano tuvo una noche mágica con los 3 goles.
En el otro partido de la noche, Liverpool conseguía clasificarse también para los cuartos tras imponerse en Múnich por 1-3 al Bayern. 4 equipos ingleses: Liverpool, Manchester United, City y Tottenham, 1 portugués el Oporto, otro holandés Ajax, 1 italiano la Juventus y 1 español el Barcelona. Serán los 8 equipos que mañana estarán en ese sorteo de cuartos de final que se celebra a las 12 del mediodía en Nyon. Por lo que se refiere al resto de equipos madrileños, siguen preparando también sus partidos de liga de este fin de semana. El sábado el Leganés recibe la visita del Girona y el domingo tendremos 2 finales, una por la permanencia: Villarreal, Rayo Vallecano a las 6:30 de la tarde. El Villarreal marca el último puesto de salvación, el Rayo en puestos de descenso están a 3 puntos de los castellonenses. Es una final para el Rayo y también para su entrenador Michel, que ha sido protagonista en el partido de la una.
Una final tanto para ellos como para nosotros, y el equipo que tenga mejor mentalidad en el terreno de juego puede ser el que se lleve el gato al agua, y que necesitamos ganar que es nuestro punto de inflexión, nuestro partido más importante del año, seguro que es el partido más importante del año, y que a partir de aquí tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia. Estoy muy, 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 muy seguro de lo que hago y bueno, con la confianza total en mi forma de hacer las cosas. No tengo ninguna duda y nadie me la va a meter.
La otra final también será el domingo a las 6:30, pero en este caso por Europa, Valencia-Getafe en Mestalla, el Getafe que defiende la cuarta plaza de Champions. Hoy ha sido protagonista también el uruguayo Matías Olivera.
No, de eso no se habla. Creo que se habla del partido del fin de semana, el que sigue, para terminar, cuando termine esta temporada, terminar lo más alto posible y tratar de lograr algo lindo. No, y obviamente que los partidos que vienen los fines de semana son claves todos, ¿no? Pero bueno, este es creo que un rival directo que está ahí cerquita de nosotros, y creo que si ganamos damos un paso muy grande.
También tuvimos ayer Liga Iberdrola, victoria del Atlético de Madrid para seguir siendo líder 0-3 ante el Rayo. El Madrid empató a 1 ante el Español, y el domingo tenemos partidazo en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Barcelona con 6 puntos de diferencia y el liderato y la Liga sobre todo en juego. Todas las localidades del Metropolitano han sido vendidas o retiradas por los socios. Más de 60.000 espectadores para presenciar un partido de fútbol femenino. Será un récord histórico en nuestro país. Con Lola Romero, directora del Atlético de Madrid femenino, hemos charlado hoy en los estudios de Onda Madrid.
Algo que sí que hemos batido un récord es en la venta de entradas en un partido de fútbol femenino de primera división, que se ha trabajado muy bien para que la gente entienda que este producto tiene un valor. Al final, yo creo que lo bonito de todo esto es la gente que ha sumado y la gente que quiere decir, si al final se consigue ese récord, yo estuve allí, y creo que son muchos.
Y hoy tenemos cita con el baloncesto en Onda Madrid, jornada 26 de la Euroliga, a las 6 Kinky Real Madrid. Si gana o no lo hace el Barça en su visita al Fenerbahce, el Real Madrid se asegurará el factor cancha en los playoffs. Desde las 5:30 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Hoy es el día del número pi, ¿lo recuerdan?
3,14.
16, ya está ahí.
Hacer una fracción, una raíz cuadrada, no lo sé.
Toda la matemática las he apartado de mi vida total.
Que yo soy muy mayor, no me acuerdo.
Un día para la divulgación de las matemáticas y las ciencias y la importancia de esta cifra en el ámbito de la vida. Se aplica en ingeniería, física y astrología. Aparece en calendarios, cómics o en la música. La NASA lo utiliza para calcular posiciones exactas. Nos ubica en el mapa usando la tecnología GPS. Con él se calcula el tamaño de la Tierra o la distancia de las estrellas.
Otra forma de ver Madrid gracias a un tour sobre mujeres olvidadas.
Mujeres de la generación del 27, cuya figura quedó eclipsada por autores de género masculino hasta terminar en el exilio y finalmente en el olvido. Revolucionaron Madrid y el panorama cultural español. Fueron el origen de los primeros movimientos sufragistas y feministas. Mujeres olvidadas, las sin sombrero, es un tour de 2 horas en una apuesta por su memoria. Rosa Soria es la organizadora.
Donde tratamos, por ejemplo, el debate sobre el derecho a voto de la mujer entre Victoria Kenny y Clara Campoamor, la evacuación de las obras del Museo del Prado en la Guerra Civil por María Teresa León, o quién fue la inspiradora de las ilustraciones del Principito, Marga Gil.
También las calles se convierten en escenario para una curiosa pieza teatral.
Remote Madrid es un paseo con auriculares y es la voz de una máquina nuestra guía. Sus creadores, Rimini Protocol, una compañía reconocida a nivel internacional, especializada en teatro documental y obras que intervienen en el espacio urbano. Miguel Oyarzún es codirector artístico del Centro Conde Duque.
El viaje se inicia en el cementerio británico, cerca de Marqués de Vadillo, y poco a poco te vas acostumbrando a que esa voz sintética te dé indicaciones, te guíe, y que las acciones que tomes se conviertan en acciones colectivas. Y aquí reflexionan sobre la inteligencia artificial y sobre lo predecibles o no que somos, y nos invitan a redescubrir nuestra ciudad con otra mirada.
Moda, belleza y lifestyle.
En el nuevo espacio de Intusanadu, denominado Fashion Box, con zona chill out, DJs, clases, charlas y talleres. Punto de encuentro con influencers y estilistas, y estas son algunas de las citas. Nos las detalla Margarita García, de Marketing del Centro.
Bárbara Castromil, estilista de personajes como Carlos Baute, Blanca Suárez, Patricia Montero, Kira Miró, impartirá el viernes 15 de marzo una charla sobre estilismos de moda y cómo adaptarlos a tu imagen personal. El sábado 16 se mostrarán las últimas tendencias en decoración a cargo de la presentadora de televisión y gurú española del reciclaje, Chus Cano. Las clases finalizarán el domingo 17 de marzo con la maquilladora de Celebritris, Yael Maqueira.
Qué bien se ve, me trae loco su figura. Ese tránsito corto le queda bien, combinado con su leche y con los cafés. Qué bien se ve.
Revolucionaron el pop latino y también el reggaetón.
CNCO debutaban con esta canción, colocándose en los primeros puestos de las listas musicales. Ricky Martin es su productor artístico y hoy podremos verles en su concierto de esta noche a las 9:30 en La Riviera.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. El Supremo confirma la sentencia por el chivatazo de la trama púnica.
Ratifica la condena de 2 años de cárcel para el exconsejero Francisco Granados y el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino al entender que el soplo que dio al político que estaba siendo investigado entorpeció las pesquisas.
La Asamblea de Madrid aprueba el dictamen de la Comisión del Amianto,
que concluye que hubo incapacidad, negligencia y ocultamiento por parte de la dirección del Metro de Madrid. PSOE, Ciudadanos y Podemos han votado a favor, el PP en contra. Juan Rubio, Ciudadanos, Alberto Liber, Podemos, Daniel Biondi, PSOE.
No se puede tener esta cadena de despropósitos continuados de incumplimientos de la ley.
Por desgracia habrá gente en salga a esta tribuna a criticar el dictamen.
Alguien de ustedes debería decir ya perdón.
El popular José Luis Fernández Quejo ha recordado que la primera referencia en la Asamblea a este asunto se hizo durante el gobierno del socialista Joaquín Leguina.
¿Usted le ha dicho que pida perdón al señor Leguina o a su consejero?
Desarticulada en Madrid una de las bandas más especializadas en el robo y desguace de coches.
La Guardia Civil ha detenido a 22 personas y se ha incautado de 150 vehículos desguazados y millones de piezas pertenecientes a más de 650 coches. Benito Monzón, teniente coronel de la sección de tráfico.
Les hemos atribuido supuestos delitos de pertenencia a la organización criminal, robo continuado de vehículos a motor, falsedad documental, estafa y receptación.
La finalidad del dispositivo de los Mossos fue evitar el referéndum del 1 de octubre, según Trapero.
Es lo que ha declarado el jefe del cuerpo en el juicio del Prusés. Ha acusado al exconsejero de Interior, Joaquín Forn, de anunciar que los agentes garantizarían la celebración de la consulta.
Pues al final es un político, hace lo que él ocasiona. Yo pienso que había un punto, y lo he de decir así porque lo entiendo así, de irresponsabilidad. Pero yo también, y el cuerpo tiene la fuerza que tiene en ese sentido, señoría, no le puedo decir otra cosa.
Quintorra mantiene los lazos amarillos y esteladas en los edificios de la Generalitat.
Ciudadanos ha pedido a la Junta Electoral Central que traslade a la Fiscalía una posible responsabilidad penal del presidente catalán, que alega defensa de la libertad de expresión.
Lo lamento muchísimo, porque este país ha hecho de los valores de la democracia, de los valores de la justicia y del valor de la no violencia su razón de ser. A Ciudadanos le pido que respete los valores esenciales de este pueblo, que deje de crispar, que deje de denunciar, que haga política.
Que deje de denunciar, que faci política.
El Congreso de los Diputados sigue adelante con la ampliación del permiso de paternidad.
Los letrados de la Cámara entienden que la norma no es inconstitucional, por lo que la Diputación Permanente puede abordar su convalidación. Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso.
Yo creo que de todo esto lo que queda muy claro y muy puesto de manifiesto es que ni siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez puede hurtarle la capacidad legislativa a quien la tiene constitucionalmente atribuida, que es a las Cortes Generales.
Lluvia de críticas al PP por su propuesta sobre inmigrantes irregulares embarazadas.
El gobierno acusa al partido de Pablo Casado de cosificar a la mujer. Por su parte, el líder popular dice ser víctima de una noticia falsa.
Hoy tenemos todas las tertulias radiofónicas, todas las tertulias televisivas y a todos los partidos de la oposición, ONGs incluidas, sindicatos incluidos, intentando decir una barbaridad que yo jamás admitiría, ni siquiera en mis adversarios, pero que yo siempre creería o me remitiría a las palabras de ellos, a las notas de prensa de ellos o al menos a las rectificaciones de ellos.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.